¿Habrá algún periquito entre esos pájaros?
Anda, pues puede ser. Digo que puede ser.
Beatriz Montero del Amo, buenos días.
Hola, Antonio.
¿Cómo ha pasado usted la semana?
Pues muy bien, me ha ido muy bien. La verdad es que no he parado, que es lo que a mí me gusta, no parar.
No parar, ¿verdad?
Y prueba de ello es que estoy aquí contigo celebrándolo.
Pues vamos a seguir celebrándolo. Vamos a ver quién nos ha preparado usted, con quién vamos a hablar, qué vamos a descubrir y qué mundo del de la salud y de la armonía toca hoy.
Muy bien, pues seguimos intentando ampliar nuestros conocimientos, ampliar también nuestra conciencia y tomar el concepto de salud pues de una forma holística. Y hoy contamos con la ayuda...
Me gusta eso de holístico.
¿Sí?
¿Eh?
Sí.
Eso en arte se utiliza mucho, ¿sí? Lo de la enseñanza holística, sí, sí.
Pues tengo unos libros de arte, Antonio, que tenemos que compartir.
Yo también.
Pues compartimos.
Pues que nada, compartamos.
A mí eso de comprar un pedazo de catálogo de esos que valen un dineral, todo lleno de colores, que brillan, que huelen a nuevo, me encanta.
Yo soy más de fuentes antiguas.
¿Sí?
Sí. Pero bueno, también, ¿eh?
Mejor,
y de,
así
y
nos
de
complementamos.
Manuscritos medievales y eso es lo que más me tira a mí. Pero bueno.
Vamos a quedarnos en lo antiguo porque hay una técnica, una medicina de la que vamos a hablar hoy precisamente que es milenaria. Nos va a ayudar Roberto Carlos Solís Carini, que trabaja en acupuntura y técnicas orientales aplicadas a la traumatología y también es docente. Él es psicólogo clínico, estudió especialista en medicina tradicional china en la Universidad de La Habana y tiene el doctorado internacional en acupuntura, medicina tradicional y terapias manuales. Bueno, en este campo dicen que cuando el médico cura, que vaya, que no tiene mérito, que lo difícil es, de alguna manera, adelantarse a los primeros síntomas. Algo así dice la medicina tradicional china, ¿no es así, Roberto?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, efectivamente.
No le importa, buenos días, que aquí hasta que uno no come, son buenos días.
Buenos días.
Pues sí, buenos días a todos y, bueno, pues muchas gracias por invitarme a su programa. Simplemente, bueno, como decías, en los clásicos de la medicina china, precisamente, se habla de que el médico debe ser capaz de prevenir la enfermedad antes de curar. De hecho, en la antigüedad se decía que los médicos chinos cobraban solo cuando su paciente estaba sano y no cuando estaba enfermo.
Uy.
De ahí los principios de la medicina tradicional y de la parte, digamos, de la prevención que tiene como concepto la propia medicina.
Bueno, esto ahora es inaplicable a la actual medicina pública, vamos.
Pues sí.
Imposible. ya cuesta que le hagan uno caso, a no ser que esté mal muchas veces, ¿no?
Bueno, en la pública aún, ¿eh? Pero en la privada te aseguro que si no paga uno, desde luego no va a tener posibilidad de curarse.
Curiosa, ¿no? La historia nos deja. Entonces, bueno, hay un libro clásico que es de la medicina que todo el mundo seguía, todo terapeuta, todo médico, que es el Nai Jing, que tiene más de 2.700 años de antigüedad, y dice claramente que el médico cuando aparece la enfermedad es mediocre, si es capaz de curarla cuando aparece. Si en los primeros síntomas es capaz de detectarlo, pues ese médico es aceptable. Pero si es capaz de prevenirla antes que aparezca, pues ese médico para la medicina tradicional clásica pues es excelente.
Bueno, pues vamos a seguir averiguando cosas de esta medicina clásica. Por ejemplo, como la medicina holística tiene también el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, Roberto.
Sí, evidentemente la medicina tradicional china, y esto es una cosa que bueno, pues siempre llamó la atención, ¿no? Mucha gente dice, no, me voy a hacer acupuntura o me voy a hacer un plan de dietética o voy a simplemente a tomarme unas plantas determinadas porque me la han mandado, pero realmente eso es un error, eso sería la última fase, digamos, de la propia terapéutica de la medicina tradicional china. Lo primero que hay que hacer realmente es un buen diagnóstico. La medicina china, si no tiene un buen diagnóstico, es inaceptable cualquier otro tipo de terapia. Todo el mundo considera que la medicina china es acupuntura, ¿y qué va? La acupuntura es simplemente un método. Lo que necesitas realmente es tener un buen diagnóstico de la medicina oriental.
Entonces, por ejemplo, si nos encontramos con una enfermedad común, por ejemplo, una hernia, ¿qué tratamiento
hacemos? Por ejemplo, lo primero que habría que diagnosticar en la medicina china tiene cuatro métodos diagnósticos. Primero, el médico chino tiene que ser capaz de observar, tiene que ser capaz de inspeccionar el oído, el olfato, la palpación, el interrogatorio del propio caso clínico, determinar los pulsos, determinar, por ejemplo, hasta la coloración de la lengua. Por ejemplo, la coloración de una lengua roja implica un calor a lo mejor tóxico en el estómago que le está provocando a lo mejor una hernia de hiato, por ejemplo. Entonces, claro, no podemos ir a un tratamiento de acupuntura mecánicamente si no acabamos de investigar por nosotros mismos o por el diagnóstico clínico qué es realmente lo que está sucediendo.
Por ejemplo, si hablamos de migrañas, ¿cómo lo interpretaría la medicina china?
Por ejemplo, mira, todos sabemos que la migraña es un dolor, desde el punto de vista de la medicina occidental, un dolor pulsátil, un dolor fijo, puede ser en hemicranial o puede ser en una parte de la cabeza o puede ser en toda la parte. Esta normalmente se da como un origen de estrechamiento de los vasos y una dilatación de los vasos sanguíneos. Y bueno, la medicina china la contempla, curiosamente, tiene similitud cuando la contempla desde su diagnóstico. Por ejemplo, puede plantearse que hay una insuficiencia de la sangre que no lleva correctamente a nuestro cerebro y por eso provoca un dolor punzante, un dolor muy parecido al que nos describimos como migraña. Por ejemplo, un ataque de viento frío, que se dice en medicina china, que hace el viento frío, contrae los vasos. ¿Y qué pasa cuando se contraen los vasos? Que aparece un dolor punzante. Curiosamente, la medicina china lo tiene en cuenta como los factores climáticos. O, por ejemplo, una persona que tiene irritabilidad constante, que tiene una hipertensión, que no se trata de esos estados emocionales de estrés, por ejemplo, en medicina china simplemente se considera una hiperactividad del yang hepático que sube la tensión arterial y provoca esos dolores de cabeza. O sea, que una migraña puede ser atendida en dependencia de las causas y los orígenes de esos casos.
Ya he oído el chi, el yang. Ahora nos falta el yin y todo eso son la terminología, ¿no?, que se utiliza.
Sí,
en
evidentemente hay una terminología en medicina china que creo que, a mi entender, es lo que nos ha dificultado realmente integrarla con la medicina occidental actual. Pero si la sabemos interpretar y sabemos buscar su significado, vemos muy fácilmente las similitudes. Por ejemplo, el chi como tal se considera esa energía vital de todos los seres vivientes, es decir, lo que realmente nos mantiene vivos desde el punto de vista energético, y aunque la ciencia hasta hace muy poco no lo consideraba como un concepto científico, digamos, porque no había manera, no había medios de medirlo, sí hace poco ya se está cambiando la idea desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque sí se han encontrado maneras de medir el chi. Entonces, por primera vez, por ejemplo, hay un catedrático de la Universidad de San Petersburgo que se llama Konstantin Korokov, que es físico, además es doctor en medicina. Este hombre ha hecho unos trabajos científicos muy rigurosos en que puede, a través de la emisión del gas, determinar los tipos de energía que hay distribuidos en cada parte de nuestro cuerpo, lo cual es importantísimo. Es decir, se demuestra que los chinos tenían razón hace 5.000 años.
Me ha mencionado la tensión alta. Por ejemplo, ¿qué tratamiento tiene la tensión alta con la medicina china?
Por ejemplo, si hay una causa, como yo decía anteriormente, por una hiperactividad del concepto de yang hepático o un concepto de bloqueo hepático, es decir, en el cual hay un elemento que llamamos el elemento fuego, en medicina china se llama, que hay un aumento de esa tensión arterial, ¿qué significaría, por ejemplo, qué tratamientos daría la medicina tradicional? Pues, por ejemplo, yo empezaría con una dieta en la cual tonificaría, digamos, los elementos yin, es decir, el otro concepto. Pero para que me entiendas, buscarías, por ejemplo, un diurético o alguien que o algo que estimulara, desde el punto de vista dietético, por ejemplo, al riñón. El riñón es el elemento agua que controla ese fuego que es el del elemento corazón, del órgano corazón, que aumenta la tensión arterial. Por tanto, es interesantísimo la curiosidad que se da en estos fenómenos, de estos conceptos que llevan 5.000 años de antigüedad con la medicina actual.
¿Existen en otros países médicos que lo sean a la vez de las dos disciplinas?
Sí, cómo no. Yo estuve recientemente en Suiza, por ejemplo, y hay varias clínicas que aplican esta medicina integrada. Bueno, también existen otros otros hospitales, por ejemplo, los hospitales en California, hay varios, el Hospital Memorial de California en San Francisco aplica las dos, la clínica propia, la Clínica Mayo, por ejemplo, la aplica en las unidades del dolor. Recientemente también, aparte en China, en todos, en el Hospital Sichuan, el Hospital de Shanghái también.
Y dentro de poquito me atrevo a decir que lo tendremos como algo muy normalizado, porque hay como una especie de conquista china, ¿no?, por todo el occidente.
Pues sí, porque realmente, mira, en Francia, en Italia, a mí me sorprendió, en Italia teníamos en la Plaza Angular de Italia dos grandes farmacias chinas clásicas con toda la herbodietética china, sorprendente. También lo vi en la Plaza de Clichy en Francia, lo vi en Chinatown en Londres. O sea, que veo que realmente sí que se está expandiendo la medicina china.
Roberto, tenemos ya poquito tiempo. Me gustaría solamente preguntarte, porque creo que está a punto de salir un trabajo tuyo sobre la anestesia por acupuntura en cirugía mayor.
Sí, posiblemente salga para el mes de junio un trabajo, y esto sí que lo digo, en la revista Discovery Salud se ha hecho eco de ello. Fue un trabajo que hice en el 2007 sobre la anestesia acupuntural en cirugía mayor. Por ejemplo, se ve un caso de un trasplante de cadera a través de la acupuntura. O sea, le aplica una frecuencia determinada a unos puntos, pues para no complicar esto desde el punto de vista técnico. Y bueno, la persona se queda insensible totalmente. El cirujano viene y opera, quita, y con la ventaja de que no tiene las contraindicaciones de la anestesia actual.
Pues muchas gracias, Roberto Carlos Solís.
Y
Carini,
también quiero aprovechar que el día 25 en la casa de Alfaz del Pi, en el pueblo de Alfaz del Pi, Alicante, se va a dar una conferencia sobre precisamente el diagnóstico diferencial de la medicina tradicional china, que lo voy a dar yo a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura.
Muy bien, pues esperamos que esté muy concurrido y que salga muy bien. Antonio, hasta aquí, ¿no? Vamos ya justos.
Sí, ya hemos cubierto nuestro periplo sobre el mundo de la medicina china, pero es una pincelada tan solo de todas las que podríamos dar. Agradecer a Roberto Carlos Solís Carini y agradecerte a ti, como siempre, la presencia en el programa, Beatriz Montero del Amo. Muchas gracias.
Muchas
salud.
Gracias a
buenos
todos.
Días. Salud.